Bienvenidos a la Galleria de la Accademia, uno de los museos más renombrados y de mayor importancia histórica en Florencia. Estamos emocionados de tenerlos con nosotros hoy, mientras comenzamos un recorrido a través de este tesoro de arte e historia. Ya sea que seas un amante del arte o simplemente tengas curiosidad por el legado del Renacimiento, la Galleria de la Accademia seguramente te cautivará con su destacada colección. Este museo no solo es un lugar para admirar obras de arte exquisitas, sino que también sirve como recordatorio del profundo impacto que Florencia ha tenido en el mundo de la cultura, la educación y la innovación artística. Situado en el corazón de la ciudad, alberga una colección que abarca siglos, ofreciendo una ventana a la evolución del arte, la escultura y la artesanía que tuvo lugar durante uno de los periodos más transformadores de la historia humana. La Galleria de la Accademia fue fundada en 1784 por Pietro Leopoldo, el gran duque de Toscana. Su establecimiento fue un paso significativo en el desarrollo de la educación artística en la región. Originalmente, el museo no fue concebido como una galería para el público, sino como parte de la Academia de Bellas Artes de Florencia. El propósito de la Galleria era servir como un espacio de enseñanza para los estudiantes, un entorno donde los artistas aspirantes pudieran estudiar las grandes obras maestras de épocas anteriores. La idea era proporcionar una fuente de inspiración y un modelo práctico para los jóvenes estudiantes que aprendían el arte de la pintura y la escultura. Con el tiempo, sin embargo, la colección de la Galleria se expandió y evolucionó, convirtiéndose en mucho más que una simple herramienta educativa. Hoy en día, es uno de los museos más importantes de Italia, mostrando algunas de las obras más destacadas del Renacimiento y más allá. Las raíces educativas del museo siguen siendo evidentes, ya que sigue siendo un lugar para el estudio y la exploración artística, no solo para los visitantes, sino también para los académicos y estudiantes que vienen a profundizar su comprensión de la historia del arte. A medida que avanzamos por el museo, te encontrarás con obras maestras que abarcan una amplia gama de movimientos y periodos artísticos. Una de las obras más famosas y admiradas en todo el museo, y una de las esculturas más icónicas del mundo, es el David de Miguel Ángel. Creada entre 1501 y 1504, esta monumental estatua de mármol captura al héroe bíblico David en el momento previo a su batalla con el gigante Goliat. Sus proporciones impecables y el exquisito detalle encarnan lo más alto de la escultura renacentista, convirtiéndola en una visita obligada para cualquiera que visite Florencia. Pero el David de Miguel Ángel está lejos de ser la única atracción aquí. La Galleria de la Accademia alberga una impresionante colección de arte del Renacimiento temprano, incluyendo obras de algunos de los artistas más importantes e influyentes de la época. Artistas como Sandro Botticelli, Filippo Lippi y Fra Angelico ayudaron a moldear la trayectoria de la pintura italiana, y verás ejemplos de su trabajo a medida que avancemos por las galerías. Además de su renombrada colección de pinturas y esculturas, el museo también cuenta con una fascinante colección de instrumentos musicales. Esto nos recuerda que la Galleria de la Accademia no se trata solo de arte visual, también es una celebración de la rica herencia cultural de Florencia y Toscana. Estos instrumentos, muchos de los cuales fueron elaborados por renombrados luthieres, ofrecen una visión de las tradiciones musicales que han florecido en esta región durante siglos. Esta guía de audio te llevará a través de las galerías en orden cronológico, comenzando con algunas de las primeras obras de la colección y avanzando hacia las obras maestras del Renacimiento que marcaron el curso del arte occidental. También exploraremos el mundo de las esculturas de Miguel Ángel, examinaremos las obras de otros grandes artistas y observaremos cómo el arte evolucionó a medida que pasaban los siglos. Al final de este recorrido, habrás adquirido una comprensión más profunda de la historia del arte en Florencia y de cómo esta ciudad jugó un papel central en la configuración del paisaje cultural de Europa. Te invitamos a explorar a tu propio ritmo, permitiéndote sumergirte completamente en la belleza y la historia de estas increíbles obras de arte. Tal vez desees pasar más tiempo con ciertas piezas o moverte rápidamente por otras. La belleza de esta experiencia autoguiada es que eres libre de interactuar con el museo de la manera que te resulte más cómoda. El diseño y la atmósfera del museo fomentan la reflexión tranquila, y esperamos que encuentres momentos de inspiración mientras avanzas por cada galería. Gracias una vez más por elegir explorar la Galleria de la Accademia con UTours. Estamos encantados de compartir este recorrido contigo y estamos seguros de que las increíbles obras de arte que verás hoy dejarán una impresión duradera. Así que, Comencemos nuestro recorrido con una mirada a algunas de las primeras piezas de la colección y comencemos nuestro viaje a través del corazón de uno de los mayores tesoros artísticos del mundo. Al entrar en la galería de la Academia, serás recibido inmediatamente por la grandeza de su sala de entrada, que marca el tono de tu visita. Este es un espacio que habla de la historia y el propósito del museo, con su diseño clásico y atmósfera acogedora. La sala de entrada se caracteriza por techos altos, arcos elegantes y una sensación de espacio abierto, lo que te invita a hacer una pausa y disfrutar del entorno. Las paredes están adornadas con una selección de esculturas y frescos del Renacimiento temprano, ofreciéndote un vistazo de los numerosos tesoros artísticos que te esperan. Al mirar a tu alrededor, notarás el estilo arquitectónico clásico, típico de muchos de los grandes edificios de Florencia. El diseño simple pero refinado de la sala atrae tu mirada hacia el techo abovedado, donde quizás veas detalles intrincados que reflejan la influencia de las tradiciones arquitectónicas romanas y renacentistas. La simetría del espacio realza el sentido de orden y armonía que fue central en los ideales del Renacimiento, un periodo en el que la búsqueda de la belleza y la perfección ocupó un lugar central tanto en el arte como en la arquitectura. Desde la sala de entrada, te adentrarás en la primera galería, que ofrece una vista introductoria de la notable colección del museo. Aquí es donde el Renacimiento temprano cobra vida en detalles vívidos, con una mezcla de pinturas, esculturas y otras piezas históricas que muestran los orígenes del arte italiano del Renacimiento. El Renacimiento temprano, que abarca aproximadamente desde el siglo XIV hasta principios del siglo XV, fue un periodo de enormes cambios y experimentación. Marcó el renacimiento de los ideales clásicos, el redescubrimiento del arte antiguo griego y romano, y un renovado enfoque en el humanismo, la creencia en el potencial de los seres humanos para lograr grandeza en diversos campos, incluyendo el arte, la ciencia y la filosofía. Al caminar por la primera galería, observa la rica variedad de formas artísticas expuestas. Este espacio ofrece una selección diversa de obras que demuestran la transición de la iconografía religiosa medieval a los enfoques más naturalistas y centrados en el ser humano del Renacimiento. Aquí te encontrarás con pinturas, esculturas y retablos que reflejan el estilo artístico en evolución de la época. Entre los aspectos más destacados de la primera galería se encuentra un grupo de pinturas del Renacimiento temprano, caracterizadas por su atención a la perspectiva, la proporción y el estudio de la anatomía humana. Estas obras marcan un alejamiento de las representaciones más simbólicas y estilizadas del periodo medieval, adoptando una representación más realista de la figura humana y del mundo que los rodea. Artistas como Giovanni da Fiesole, también conocido como Fra Angelico, y Andrea del Castagno utilizaron técnicas como la perspectiva lineal y el claroscuro para crear profundidad y dimensión en sus pinturas, llevando a un nuevo nivel de sofisticación el arte de la época. Además de las pinturas, también te encontrarás con esculturas que ejemplifican el creciente dominio del Renacimiento temprano sobre la forma humana. Estas obras demuestran el cambio de representaciones rígidas y formulaicas a figuras más realistas y expresivas. Los artistas de este periodo estuvieron profundamente influenciados por el estudio de la antigüedad clásica, y sus esculturas reflejan un renovado interés por la belleza y las proporciones idealizadas del cuerpo humano. Por ejemplo, en esta primera galería, podrías encontrar obras como San Mateo de Miguel Ángel, una impresionante estatua de mármol inacabada que muestra su habilidad para crear formas dinámicas y realistas. Otro aspecto de esta galería es su colección de artefactos históricos y piezas religiosas, que ofrecen una visión del contexto espiritual y cultural de la época. Estas obras, que van desde retablos ornamentados hasta objetos devocionales, brindan una ventana a las prácticas y creencias religiosas que influyeron en gran parte del arte producido durante el Renacimiento temprano. A medida que continúas tu exploración de esta primera galería, tómate un momento para observar cómo estas primeras obras de arte reflejan las actitudes en evolución de la época. Los artistas ya no se enfocaban únicamente en los temas religiosos, comenzaban a explorar la experiencia humana de una manera más amplia, infundiendo a sus obras una mayor profundidad emocional y perspicacia psicológica. El Renacimiento temprano fue una época en la que el arte se volvía más individualista, con los artistas comenzando a afirmar su propia creatividad y visión, mientras seguían adhiriéndose a las técnicas y temas establecidos de la época. La diversidad de obras en la primera galería te ofrece una oportunidad única para ver la amplia gama de experimentación artística que tuvo lugar durante este fascinante periodo. Es un espacio en el que puedes reflexionar sobre cómo estas primeras piezas sentaron las bases para las grandes obras maestras del Renacimiento, preparando el terreno para la explosión de creatividad que seguiría. En esta primera parte de la Galería de la Academia, no solo estás encontrando una colección estática de arte, estás entrando en la historia en desarrollo de una era que cambiaría el curso de la historia. El Renacimiento temprano fue una época de redescubrimiento, innovación y un renovado interés por el potencial del espíritu humano. A medida que continúas por el museo, verás cómo este espíritu de exploración y ambición artística solo creció más fuerte, allanando el camino para los logros extraordinarios de artistas como Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel. Así que, mientras disfrutas de las obras de esta galería, piensa en cómo estas primeras piezas reflejan los cambios culturales, intelectuales y sociales que se estaban produciendo en Florencia y en toda Italia. La primera galería ofrece una introducción perfecta al arte y las ideas que definirían el Renacimiento y ayudarían a dar forma al mundo moderno. Continuemos, y a medida que avanzamos más en el museo, exploraremos más obras que ilustran el florecimiento del arte del Renacimiento en todo su esplendor. Al entrar en la Sala de las Esculturas de Miguel Ángel, entras en uno de los espacios más notables de todo el museo. Esta galería está dedicada por completo al genio de Miguel Ángel, uno de los más grandes artistas que jamás haya existido, y contiene algunas de sus obras más icónicas. El centro de esta sala es, sin duda, el David de Miguel Ángel, un símbolo imponente del Renacimiento, la fuerza y la ciudad de Florencia misma. Con una altura imponente de 5,17 metros, el David atrae inmediatamente la atención. La estatua está tallada en mármol blanco inmaculado, y su presencia es casi abrumadora, ya que parece dar vida al espacio. La figura de David está representada justo antes de su batalla con Goliat, con una expresión de intensa concentración y determinación grabada en su rostro juvenil. A diferencia de la representación tradicional del héroe bíblico, que suele mostrarse después de su victoria, Miguel Ángel ha optado por representar a David en el momento de la preparación, observando a su imponente adversario, el gigante Goliat. Este momento de quietud antes de la acción dota a la estatua de una sensación de tensión emocional, convirtiéndola no solo en una representación de belleza física, sino en una exploración del potencial humano, la determinación y la quietud de la fuerza que se encuentra en momentos de anticipación. El tamaño de la estatua es impresionante. El David de Miguel Ángel fue originalmente concebido para colocarse en lo alto de la Catedral de Florencia, pero al finalizarse, fue colocado en la Piazza della Signoria, frente al Palazzo Vecchio, como símbolo del poder y la resiliencia de la ciudad. En ese momento, Florencia era una república ferozmente protectora de su independencia, y David rápidamente se convirtió en un símbolo de la fuerza de la ciudad, enfrentándose a enemigos más poderosos, tal como lo hizo el David bíblico. La asociación de Florencia con David se basa en el mensaje de que, aunque la ciudad era pequeña y aparentemente vulnerable en comparación con sus rivales más grandes, poseía el mismo coraje, fortaleza y determinación que hicieron que David triunfara contra el gigante. La estatua, por lo tanto, trasciende su contexto bíblico, convirtiéndose en un emblema más amplio de orgullo cívico e independencia, especialmente en una ciudad que estaba experimentando una intensa transformación cultural y política durante el Renacimiento. Al acercarte a la escultura, es imposible no notar la maestría técnica que Miguel Ángel mostró en la representación de la figura humana. Cada músculo, vena y tendón está perfectamente tallado, un testamento al profundo entendimiento que el artista tenía de la anatomía humana. El estudio del cuerpo humano por parte de Miguel Ángel fue inigualable para su tiempo, y el David es quizás la mejor demostración de su capacidad para capturar tanto las proporciones como la tensión emocional de la figura humana. Su meticulosa atención al detalle en el David refleja su creencia en la perfección de la forma humana, un principio fundamental del pensamiento renacentista que ponía el foco en el potencial de la humanidad para alcanzar la grandeza. Las proporciones idealizadas de la figura, desde el estiramiento de los brazos hasta la curva del torso, demuestran no solo la habilidad técnica del artista, sino también su enfoque filosófico del arte. La mano derecha de David, por ejemplo, es notablemente más grande que la izquierda, quizás para enfatizar su fuerza, o posiblemente para mostrar la tensión en su agarre mientras se prepara para enfrentarse a su enemigo. Igualmente fascinantes son las obras inacabadas de Miguel Ángel que se encuentran en esta galería, su serie de esculturas conocidas como Los prisioneros o esclavos. Estas obras suelen describirse como estando en un estado de incompletitud, ya que muchas de ellas fueron dejadas deliberadamente inacabadas por el artista. Los prisioneros se caracterizan por sus formas crudas y no refinadas, figuras parcialmente liberadas del bloque de mármol, cuyos cuerpos emergen de la piedra como si lucharan por liberarse. Estas piezas inacabadas desafían la noción tradicional de una escultura completada y nos permiten atisbar el proceso del artista. De alguna manera, los esclavos parecen representar la lucha del espíritu humano por escapar de las limitaciones de la existencia material. No son meras esculturas inacabadas, sino que están destinadas a transmitir un profundo estado filosófico y psicológico, encarnando una sensación de cautiverio y anhelo de libertad. En el mundo de Miguel Ángel, el proceso de liberar la forma del mármol no solo era técnico, era simbólico de la lucha del alma por la iluminación y la liberación de las ataduras terrenales. Estas obras, aunque incompletas, están llenas de emoción, capturando la paradoja de la experiencia humana, el deseo de ser libre, incluso mientras aún estamos atados por limitaciones materiales. A medida que te adentras más en la sala, también te encontrarás con una de las esculturas más famosas de Miguel Ángel, La Pietà, una obra maestra de mármol que fue completada en los primeros años de Miguel Ángel. Esta obra, que representa a la Virgen María sosteniendo el cuerpo de Cristo después de la crucifixión, es considerada a menudo como una de las piezas más intensas emocionalmente que jamás se haya creado. La escultura retrata un momento íntimo de dolor, pero también está impregnada de una extraordinaria sensación de gracia. La maestría de Miguel Ángel en el medio del mármol le permitió lograr una suavidad y delicadeza en la textura de la carne, haciendo que las figuras parecieran casi vivas. El dolor de María es evidente en su expresión suave y resignada, mientras que el cuerpo de Cristo está representado con un realismo sorprendente, su forma sin vida evocando tanto compasión como reverencia. A pesar del sufrimiento representado en la pieza, hay una sensación de aceptación pacífica en la manera en que María acuna a Cristo, ofreciendo un mensaje profundo de gracia y amor eterno. La Pietà también marca el dominio temprano de Miguel Ángel sobre la composición, ya que la figura de Cristo encaja casi perfectamente en el regazo de la Virgen, creando un equilibrio armonioso entre las dos figuras. A los 24 años, la capacidad de Miguel Ángel para renderizar una escena tan delicada y emocionalmente cargada con tal precisión y gracia es un testamento a su habilidad incomparable y madurez artística. Estas obras, cuando se ven en su totalidad, reflejan las creencias filosóficas más amplias de Miguel Ángel, que estuvieron profundamente influenciadas tanto por el humanismo renacentista como por sus propias convicciones espirituales personales. El arte de Miguel Ángel no es solo una representación de la forma humana, es una exploración de la condición humana, una conversación entre lo material y lo divino. Sus esculturas, particularmente el David, la Pietà y los prisioneros, revelan su preocupación por la lucha del alma, la relación entre lo físico y lo espiritual, y la idea de la creación artística como una forma de liberación, tanto para el artista como para el espectador. Las obras de Miguel Ángel no son solo representaciones visuales, son declaraciones profundas sobre la vida, la muerte y la trascendencia, invitándonos a considerar el significado más profundo detrás de cada marca del cincel, cada detalle y cada gesto. Al estar ante estas obras maestras, tómate un momento para reflexionar sobre cómo encapsulan la esencia misma del Renacimiento, un periodo que buscaba elevar a la humanidad a nuevas alturas de logros intelectuales, artísticos y espirituales. El trabajo de Miguel Ángel, con su enfoque en la fuerza humana, la gracia y la emoción, proporciona una ventana perfecta a la filosofía y los ideales que definieron esta era transformadora en la historia. A medida que continúas por la galería de la Academia, te adentras en la sección dedicada a algunos de los más grandes maestros del Renacimiento temprano. Estas obras ofrecen una instantánea vívida de los cambios intelectuales y artísticos que marcaron este crucial periodo de la historia. El Renacimiento temprano estuvo caracterizado por un creciente interés en el humanismo, el estudio de la forma humana y una mayor exploración de la perspectiva y la luz. Las siguientes obras de Fra Angelico, Filippo Lippi y Sandro Botticelli no solo reflejan estos cambios, sino que también revelan cómo cada artista contribuyó a la transformación cultural más amplia que tuvo lugar en Florencia durante el siglo XV. Primero, enfoquémonos en la coronación de la Virgen de Fra Angelico, uno de los artistas más renombrados y espiritualmente devotos del Renacimiento temprano. El estilo de Fra Angelico se caracteriza por su calidad etérea y celestial, y la coronación de la Virgen es un ejemplo primordial de esto. La obra representa a la Virgen María, coronada por Cristo en un entorno celestial. La escena está ambientada en un fondo arquitectónico grandioso pero sereno, con figuras celestiales dispuestas de manera armoniosa y organizada. El trabajo de Fra Angelico es único en su intensidad espiritual. Él era un monje que creía que sus pinturas eran actos de devoción, y esto es evidente en la manera en que trataba los temas sagrados. El uso del color en esta pieza es particularmente impactante. Fra Angelico era conocido por su paleta rica y vibrante, con énfasis en los azules brillantes, dorados y rojos, que crean una sensación de luz divina. Estos colores no son solo decorativos, simbolizan diferentes aspectos del reino espiritual. El oro, por ejemplo, refleja la luz eterna del cielo, mientras que el azul profundo del manto de la Virgen representa su pureza. La delicada aplicación de la pintura de Fra Angelico, combinada con la suavidad, casi translúcida, de sus figuras, crea una atmósfera sobrenatural, trayendo una sensación de gracia divina al espectador. A diferencia de las obras más naturalistas que estaban emergiendo durante este tiempo, las pinturas de Fra Angelico enfatizan la trascendencia de lo divino y el mundo espiritual. Su obra habla del deseo de transportar al espectador a un reino más allá de lo material, destacando la devoción religiosa que sustentaba gran parte del arte renacentista. Pasando de la escena celestial de Fra Angelico, llegamos al mundo más humanista y naturalista de Filippo Lippi. La Madonna y el Niño de Lippi ofrece un marcado contraste en estilo y tono. Mientras que la obra de Fra Angelico nos transporta al reino espiritual, la obra de Lippi nos invita a un espacio más íntimo y humano. Esta pieza, que muestra a la Virgen María sosteniendo tiernamente al Niño Cristo, se distingue por la representación naturalista de las figuras y sus emociones. A diferencia de las representaciones anteriores, más rígidas, de la Madonna, la Virgen de Lippi es suave, accesible y está anclada en el mundo natural. Los tonos de piel, los pliegues de la tela y la representación realista de las figuras transmiten una sensación de calidez y humanidad. El dominio de Lippi sobre la luz y la sombra también realza el realismo de la escena. Modela cuidadosamente las formas de las figuras, dándoles volumen y peso, y captura el delicado juego de la luz en sus rostros y ropas. La Madonna y el Niño no están colocados en un espacio altamente idealizado o abstracto, sino en un entorno que parece tanto real como íntimo. Hay una sensación de ternura en la manera en que la Virgen sostiene al Niño, un alejamiento de las representaciones más distantes y formales de figuras religiosas vistas en el arte medieval temprano. La obra de Lippi refleja la creciente fascinación del Renacimiento por el mundo natural, así como la idea de que lo divino puede estar presente en la experiencia humana. A continuación, nos encontramos con la obra de Sandro Botticelli, uno de los artistas más famosos e influyentes del Renacimiento temprano. Las obras de Botticelli, incluidas las que se encuentran en la Galleria de la Academia, ofrecen un ejemplo perfecto del creciente enfoque de la época en la belleza idealizada, la precisión anatómica y la representación de la figura humana. La Virgen y el Niño de Botticelli es un hermoso ejemplo de su habilidad para combinar temas religiosos con una sensación de gracia y naturalismo. La Virgen María está representada de una manera idealizada, con túnicas suaves y características delicadas, mientras que el Niño Cristo se muestra con una sensación tanto de inocencia como de potencial divino. Una de las marcas distintivas de Botticelli es la gracia con la que representa la figura humana. Su obra a menudo evoca una sensación de fluidez y elegancia, y sus figuras se caracterizan por proporciones alargadas y formas armoniosas. La postura de la Virgen es fluida y suave, con una calidad idealizada, casi etérea, que sugiere pureza y gracia. El Niño también es representado con una ternura que enfatiza el profundo vínculo emocional entre madre e hijo. La representación de la Virgen y el Niño por parte de Botticelli no es solo una imagen religiosa, sino también una exploración de la belleza y la humanidad de las figuras involucradas. Su arte representa un matrimonio entre el tema religioso y un creciente enfoque en la experiencia humana y su profundidad emocional. Las contribuciones de Botticelli al Renacimiento temprano también son evidentes en su uso del espacio y la perspectiva. Aunque aún conserva las composiciones tradicionales y aplanadas de los periodos anteriores, las obras de Botticelli comienzan a mostrar un mayor interés por crear una sensación de profundidad, con las figuras dispuestas de manera más natural dentro del espacio. Este cambio refleja las tendencias más amplias del Renacimiento, donde los artistas buscaron replicar el mundo natural de manera más precisa mediante técnicas como la perspectiva lineal y la abreviatura. Estas obras de Fra Angelico, Filippo Lippi y Botticelli no solo son visualmente impresionantes, sino que también proporcionan una visión de los cambios intelectuales de la época. Representan un alejamiento del arte más estilizado y simbólico de la Edad Media, avanzando hacia un enfoque más centrado en el ser humano y naturalista. Esta transformación fue impulsada por la creciente corriente del humanismo, un movimiento filosófico que enfatizaba el valor del individuo, el estudio de la antigüedad clásica y la creencia en el potencial de la grandeza humana. Cada uno de estos artistas contribuyó a este cambio de manera única, ya fuera explorando lo espiritual de una manera más etérea, representando lo divino de una manera más íntima y humanizada, o idealizando la forma humana con una gracia y belleza sin precedentes. Al observar estas obras, reflexiona sobre cómo reflejan los cambios culturales e intelectuales que tuvieron lugar en Florencia durante el siglo XV. Los artistas del Renacimiento temprano no solo estaban interesados en representar temas religiosos, también estaban profundamente comprometidos con explorar la naturaleza de la humanidad, la belleza de la forma humana y las maneras en que el arte podría comunicar las emociones y experiencias de las personas representadas. A través de su obra, sentaron las bases para la explosión de creatividad que definiría el Renacimiento, haciendo que estas piezas sean esenciales para comprender el contexto cultural más amplio de la época. A medida que continúas por la galería de la Academia, te encontrarás con una fascinante transición en el estilo artístico, desde el equilibrio armónico y la belleza idealizada del Renacimiento hasta las formas más emocionales y exageradas del manierismo. Este cambio refleja transformaciones más amplias en la sociedad, la religión y la política durante finales del siglo XVI. Artistas como Giorgio Vasari jugaron un papel clave en esta transformación, empujando los límites de la expresión artística y experimentando con nuevas formas de transmitir emoción y drama en sus obras. El Renacimiento, que enfatizaba la proporción, el equilibrio y la armonía, fue gradualmente reemplazado por el manierismo, un estilo que abrazó la distorsión, las formas alargadas y un énfasis en la artificialidad sobre el naturalismo. Este cambio no fue solo estético, también fue una respuesta a la turbulencia de la época. La inestabilidad política de Italia durante el siglo XVI, junto con los disturbios religiosos de la Reforma Protestante y la Contrarreforma, llevó a muchos artistas a alejarse del mundo calmado e idealizado del Renacimiento hacia un estilo más complejo y cargado de emociones. Giorgio Vasari, una de las figuras clave de este periodo, es a menudo considerado un pionero del manierismo. Su La Última Cena, alojada en la Galería de la Academia, ofrece un ejemplo perfecto de este nuevo estilo. Aunque aún anclado en un tema religioso, la representación de Vasari de esta escena icónica de la última comida de Cristo con sus discípulos es marcadamente diferente a las interpretaciones renacentistas anteriores. Las figuras en la composición de Vasari están alargadas, con proporciones exageradas que transmiten una sensación aumentada de tensión y emoción. Los cuerpos parecen más estirados y contorsionados, creando una sensación de inestabilidad que caracteriza al manierismo. Otra característica notable de La Última Cena de Vasari es el dramático uso de la perspectiva. En lugar de emplear la perspectiva ordenada y calmada que se ve en las obras renacentistas, Vasari distorsiona el espacio de manera que hace sentir al espectador como si estuviera entrando en un mundo desequilibrado y desconcertante. La composición es dinámica, con movimientos en espiral y figuras dispuestas de maneras que sugieren inquietud, aunque el tema en sí, La Última Cena, es un momento de paz y gracia divinas. Esta tensión entre el tema y la forma es una característica del manierismo, que buscaba crear una atmósfera más emocional y teatral que la racionalidad controlada del Renacimiento. El paso hacia el manierismo no solo fue una evolución artística, sino también una reacción al cambiante panorama sociopolítico y religioso de Europa. El siglo XVI fue una época de gran incertidumbre. En Italia, la fragmentación política de los estados y el creciente poder de los gobernantes extranjeros generaron un sentimiento de caos. La Reforma Protestante, que comenzó a principios de 1500, desafió la autoridad de la Iglesia Católica, lo que llevó a la Contrarreforma y un renovado enfoque en el fervor religioso. En este contexto, muchos artistas buscaron expresar la lucha interna y el conflicto espiritual de la época. El manierismo, con su énfasis en formas exageradas y una intensidad emocional, fue una manera para los artistas de reflejar la complejidad psicológica e inestabilidad del tiempo. Vasari, en particular, se vio influenciado por la atmósfera social y religiosa de su día. Como historiador y pintor, buscó elevar el arte a un nivel intelectual superior, posicionándolo como un medio para expresar los desafíos emocionales y espirituales de la época. En su Última Cena, podemos ver este esfuerzo por explorar estados emocionales más profundos, retratando no solo las acciones físicas de los apóstoles, sino también su agitación interna y conflicto psicológico. Esta profundidad psicológica fue un alejamiento de las figuras más serenas y estables del Renacimiento, y reflejó un giro hacia un arte más personal e introspectivo. El estilo manierista también preparó el camino para el movimiento barroco, que dominaría el arte en el siglo XVII. Aunque el manierismo fue visto a menudo como una reacción contra la armonía y proporción del Renacimiento, también fue un precursor importante del barroco, que llevaría la intensidad emocional y el drama del manierismo a nuevas alturas. La era barroca, influenciada por la Contrarreforma, estuvo marcada por un deseo de asombrar e inspirar al espectador, utilizando el arte para evocar fuertes respuestas emocionales. En muchos sentidos, Vasari y sus contemporáneos sentaron las bases para este desarrollo al experimentar con composiciones dinámicas, formas exageradas y efectos dramáticos. En conclusión, la transición del Renacimiento al Barroco, ejemplificada por artistas como Giorgio Vasari, representa un cambio fundamental en la manera en que el arte fue concebido y ejecutado. Mientras que el Renacimiento se centró en la belleza idealizada, el equilibrio y la armonía, el manierismo abrazó la exageración, la intensidad emocional y la complejidad. La Última Cena de Vasari captura este cambio, demostrando cómo los artistas respondieron a las dinámicas políticas, religiosas y sociales cambiantes de la época. Fue un periodo de experimentación e innovación, uno que eventualmente conduciría a la grandiosidad y el drama del movimiento barroco. Las obras manieristas que ves en esta parte de la galería de la Academia son cruciales para entender esta transformación y ofrecen una fascinante visión de los desafíos y oportunidades artísticas del final del siglo XVI. Basado en la transición del manierismo al barroco, otra fuerza significativa que moldeó la dirección del arte durante este periodo fue la Contrarreforma. La Contrarreforma, que comenzó como una respuesta a la Reforma protestante, tenía como objetivo reforzar la autoridad de la Iglesia católica y revitalizar la fe católica a través de las artes. Este movimiento tuvo un impacto profundo en la expresión artística, fomentando un cambio hacia la intensidad emocional, representaciones dramáticas y un compromiso directo con el espectador. Fue una época en la que la Iglesia trató de hacer que sus mensajes religiosos fueran más convincentes, visualmente cautivadores y emocionalmente cargados para inspirar devoción y reafirmar su poder. A medida que la Iglesia católica enfrentaba el desafío de abordar las crecientes críticas protestantes, se dio cuenta de la importancia del arte para influir en las masas y fortalecer la fe. Uno de los principales objetivos de la Contrarreforma era crear arte que conmoviera emocionalmente al espectador y lo involucrara a nivel personal. Los temas religiosos, que habían sido centrales en el arte durante el Renacimiento, ahora se representaban de una manera mucho más dramática e intensa. El uso de la luz y la sombra, por ejemplo, se empleaba para intensificar el efecto emocional de la escena, dirigiendo la mirada del espectador a los aspectos más significativos de la composición y creando una sensación de inmediatez e intimidad. Este enfoque marcó una ruptura con las composiciones equilibradas y armoniosas del Renacimiento y se alineó con las cualidades más teatrales e inmersivas del estilo barroco que pronto surgiría. Uno de los artistas más influyentes en esta nueva ola de arte religioso fue Crevaillot. Conocido por su uso innovador del claroscuro, una técnica que contrasta la luz y la oscuridad para crear efectos dramáticos, Crevaillot revolucionó la forma en que se representaban las historias religiosas. Sus obras a menudo representaban escenas bíblicas con un nivel de realismo sin precedentes, llevando a las figuras religiosas al mundo cotidiano. Al usar a personas comunes como modelos y colocar temas sagrados en escenarios mundanos, Crevaillot hizo que lo divino pareciera inmediato, humano y relatable. Su capacidad para crear una sensación de realismo intenso, combinada con la profundidad emocional de sus figuras, permitió que los espectadores se conectaran con la obra de arte de una manera visceral e íntima. La influencia de Crevaillot se extendió más allá de su uso de la luz y la sombra, sus representaciones dramáticas de temas religiosos capturaban una emoción humana cruda, a menudo enfatizando momentos de intenso sufrimiento, redención o intervención divina. Por ejemplo, en obras como La Cena de Emaús y La Llamada de San Mateo, Crevaillot presenta escenas de la Biblia impregnadas con una sensación de urgencia, atrayendo al espectador hacia el momento. Las figuras en sus pinturas a menudo se representan con tal intensidad que parecen cobrar vida, creando una conexión entre el espectador y la narrativa sagrada. Su iluminación dramática crea una sensación de profundidad y contraste, lo que amplifica el impacto emocional de la escena y subraya la espiritualidad del momento. El desarrollo del arte barroco, que dominaría el siglo XVII, puede verse como una extensión natural de los temas religiosos y los enfoques dramáticos iniciados durante la Contrarreforma. En la era barroca, los artistas no solo adoptaron la intensidad emocional y el realismo de la Contrarreforma, sino que también ampliaron estas ideas, empleando composiciones grandiosas, curvas elegantes y movimiento dinámico para evocar asombro y maravilla en el espectador. El uso de la luz, la sombra y el color se refinó aún más, y los temas religiosos a menudo se representaban en una escala más grande y elaborada, diseñada para abrumar los sentidos y fomentar una reflexión espiritual profunda. En resumen, la Contrarreforma tuvo un efecto transformador en el arte, empujando a los artistas a crear obras emocionalmente intensas, directas e inmersivas. A través del uso de luz y sombra dramáticas, el enfoque en el realismo y el énfasis en el compromiso emocional, los artistas trataron de dar vida a los temas religiosos de una manera que resonara profundamente con los espectadores. La influencia de la Contrarreforma se puede ver en el auge del arte barroco, que llevaría estos principios a nuevas alturas. Figuras como Caravaggio ejemplificaron este nuevo enfoque del arte, donde las fronteras entre lo divino y lo humano se desdibujaron, y el espectador fue invitado a un compromiso más inmediato y personal con lo sagrado. Este periodo en la historia del arte representa una poderosa fusión de religión, emoción y realismo, preparando el escenario para la grandeza y el dramatismo del movimiento barroco. El legado de la familia Medici en Florencia es nada menos que monumental, ya que su influencia moldeó no solo la ciudad misma, sino también el curso del arte y la cultura occidental. Durante el Renacimiento, la familia Medici fue fundamental en la transformación de Florencia en una potencia cultural y artística, creando un entorno donde florecieron la innovación intelectual y artística. Como mecenas de las artes, brindaron un apoyo vital a algunos de los artistas más celebrados de la historia, asegurando que Florencia se convirtiera en sinónimo de los logros artísticos del Renacimiento. Los Medici no eran simplemente benefactores adinerados, eran visionarios que reconocieron el profundo poder del arte como herramienta para expresar ideales políticos, religiosos y culturales. Al financiar el arte y la arquitectura, consolidaron su estatus como líderes influyentes, pero lo más importante es que sentaron las bases para la creación de obras innovadoras que redefinirían el curso del arte europeo. Su patrocinio permitió que artistas como Miguel Ángel, Botticelli y Filippo Lippi crearan obras maestras que siguen siendo celebradas hoy en día. El apoyo de la familia Medici fue esencial para permitir que estos artistas experimentaran con nuevas técnicas, exploraran los ideales humanistas y empujaran los límites del arte en una época de gran agitación cultural. La implicación de la familia Medici con Miguel Ángel es quizás el ejemplo más famoso de su patrocinio. Fueron responsables de encargar muchas de sus obras, incluida la icónica bóveda de la Capilla Sixtina, que más tarde se convertiría en una de las más grandes obras maestras del arte occidental. Los Medici reconocieron el talento excepcional de Miguel Ángel desde temprano y lo apoyaron a lo largo de su carrera, brindándole los recursos y la libertad para crear obras de una belleza y profundidad incomparables. Sin el respaldo de la familia Medici, es poco probable que Miguel Ángel hubiera logrado el nivel de éxito que alcanzó. De manera similar, los Medici desempeñaron un papel crucial en las primeras carreras de artistas como Sandro Botticelli, cuyas etéreas obras como El nacimiento de Venus y Primavera siguen siendo piedras angulares del arte renacentista. El enfoque delicado de Botticelli hacia la forma humana y su exploración de temas mitológicos fueron fomentados por el patrocinio de los Medici, lo que le permitió desarrollar un estilo distintivo que sigue cautivando al público. La conexión cercana de Botticelli con la familia Medici también se reflejó en su vida personal, ya que formaba parte de los círculos intelectuales y artísticos que ellos promovían en Florencia. Igualmente significativo fue el apoyo de los Medici a Filippo Lippi, cuyas representaciones de la Madonna y el Niño se convirtieron en representaciones icónicas de la ternura materna y la devoción religiosa. La capacidad de Lippi para infundir temas religiosos con un humanismo íntimo resonó profundamente con la visión de la familia Medici del arte como un reflejo tanto de la belleza divina como humana. Sus obras, apoyadas por los Medici, combinaron la iconografía religiosa tradicional con los nuevos ideales del realismo renacentista, contribuyendo a la transformación del arte religioso durante este periodo. Florencia, durante la era Medici, no solo fue una ciudad de patrocinio, sino también un próspero centro de experimentación intelectual y artística. Artistas, filósofos, arquitectos y eruditos se reunían en Florencia, donde debatían ideas, compartían conocimientos y colaboraban en obras innovadoras. El apoyo de la familia Medici a los ideales humanistas, que enfatizaban el valor del individuo, el estudio de la antigüedad clásica y la importancia del conocimiento y el aprendizaje, se reflejaba en el arte producido durante este periodo. Florencia se convirtió en un centro para el estudio de la perspectiva, la anatomía y la proporción, donde artistas como Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel exploraban nuevas formas de representar la figura humana, el espacio y la luz. Los Medici también fueron fundamentales en el desarrollo de nuevas técnicas artísticas. Con su patrocinio, los artistas pudieron experimentar con la pintura al óleo, mejorar su comprensión de la perspectiva lineal y perfeccionar sus estudios del cuerpo humano. Estas innovaciones sentaron las bases para el futuro del arte occidental, influyendo en generaciones de artistas en toda Europa. El papel de los Medici en la promoción de los esfuerzos artísticos e intelectuales fue integral para el auge del Renacimiento, un periodo que moldearía profundamente la trayectoria de la cultura europea durante siglos. La influencia duradera de la familia Medici en la dirección del arte occidental no puede subestimarse. A través de su patrocinio, aseguraron que Florencia siguiera siendo un faro de creatividad e innovación. Su apoyo permitió que los artistas empujaran los límites de su arte, lo que resultó en algunas de las obras más icónicas de la historia del arte. Incluso después de la declinación del poder político de la familia Medici, el legado que crearon continuó reverberando a través de los siglos, influyendo en el desarrollo del arte, la arquitectura y la cultura en Europa. Al final, el papel de la familia Medici como mecenas de las artes es una de las características definitorias del Renacimiento. Al fomentar un entorno de creatividad, intercambio intelectual y experimentación artística, ayudaron a moldear el curso de la historia del arte, dejando un legado que aún resuena hoy en día. Las obras maestras creadas en Florencia durante la era Medici continúan inspirando y cautivando a los públicos, siendo testamentos del profundo impacto que una sola familia puede tener en el paisaje cultural y artístico de toda una era. Al llegar al final de nuestro recorrido por la Galleria de la Accademia, hemos tenido el privilegio de explorar algunas de las obras de arte más icónicas del mundo, cada una contando una historia del rico patrimonio artístico de Florencia. Desde el magnífico David de Miguel Ángel, un símbolo de fuerza e independencia, hasta las delicadas obras de Fra Angelico, Filippo Lippi y Botticelli, hemos sido testigos de la evolución del arte a través del Renacimiento. Las piezas de este museo, con su impresionante belleza y profunda carga emocional, reflejan el humanismo y el equilibrio que definieron esta época dorada de creatividad. También exploramos la transición del Renacimiento al Barroco, donde los ideales de armonía y proporción dieron paso a expresiones más exageradas y emocionales de luz, sombra y drama. La Última Cena de Giorgio Vasari, por ejemplo, ilustra cómo los artistas adoptaron el manierismo, y más tarde, artistas barrocos como Crevallo utilizaron un realismo intenso para dar vida a escenas religiosas de una manera nunca antes vista. A lo largo de este recorrido, hemos observado cómo el arte evolucionó en respuesta a los cambios en la sociedad, la religión y la política. El genio de los artistas, apoyados por la familia Medici, que convirtió a Florencia en un centro de innovación artística, ha dejado un legado duradero que sigue moldeando el arte hasta el día de hoy. Ya sea a través de la elegancia temporal de las figuras de Botticelli o la inquebrantable búsqueda de la perfección en mármol de Miguel Ángel, la Galleria de la Accademia se erige como un testimonio del espíritu creativo que define a Florencia. Les agradecemos por acompañarnos en esta exploración de los tesoros de Florencia. Al reflexionar sobre las notables piezas que han encontrado, esperamos que se lleven consigo una apreciación más profunda de la rica historia cultural y artística que ha moldeado no solo esta ciudad, sino el mundo entero. Agradecemos su tiempo y atención, y ha sido un placer guiarlos a través de este increíble museo. En nombre de UTours, les deseamos un continuo recorrido por las maravillas de Florencia, ya sea paseando por sus calles, visitando más museos o simplemente disfrutando de la belleza de esta ciudad excepcional. Gracias por reservar con nosotros, y esperamos que su tiempo en Florencia siga inspirando y enriqueciendo su experiencia.